Orense.
Estar informado.
La Xunta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense aprobó esta mañana el expediente para contratar las obras de ejecución de reforma para la adaptación a la Ley de Regulación del Aprovechamiento Lúdico de las Aguas Termales de Galicia y mejora de la accesibilidad en la piscina termal de Asburgas. El importe de esa contratación asciende a 570.000 euros. También en esa sesión de la Junta de Gobierno Local se aprobó la nueva delegación de competencias de la Xunta de Gobierno en la Alcaldía y en los concejales del Grupo de Gobierno Municipal en sus respectivas áreas de gestión. Soy Amelia González, es la 1:21, esto es Mediodía en COPE Ourense. Vamos a ver cómo está el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Pues a esta hora, cielos despejados sobre la ciudad de Ourense, donde tenemos 28 grados de temperatura. Los termómetros marcan a esta hora en Verín y en Obarco de Valdeorras 31 grados. Dice Meteo Galicia que tendremos 36 grados de máxima en Obarco y en Ourense, 35 grados en Verín. Y ha activado la alerta amarilla, el aviso amarillo por altas temperaturas en la zona del Miño y también en Valdeorras. En las próximas horas, en los próximos días, se espera alternancia de cielos con nubes y claros con momentos poco nubosos o despejados.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Vamos a ver las incidencias que se registran en las carreteras de la provincia de Ourense a esta hora. No hay obras, según se recoge en la página web de la Dirección General de Tráfico, pero sí aviso por presencia de obstáculos en la autovía A52, concretamente a la altura del kilómetro 139 en Onaballo, también en el kilómetro 261, dirección Madrid, en Porto de Chan. Hay un obstáculo también en la A52 a la altura del kilómetro 130 en Mesón de Burrián y otro en el 263 en la zona de Melón.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Hablábamos de esa alerta amarilla que hay activada en la zona de El Miño y también en la zona de Valdeorras. Y bueno, esto es porque tenemos altas temperaturas y no hay lluvias. La prolongada ausencia del agua, de la lluvia, y estas altas temperaturas están obligando a algunos municipios a imponer restricciones en el consumo de agua. El Concello de Rivadavia comenzó esta pasada noche esta medida de cortar el suministro por las noches debido al escaso caudal que lleva el regato, que es el que da agua al depósito que abastece a este municipio ourensano. Vamos a escuchar al concejal de servicios, Manuel Vázquez, que nos lo explicaba en declaraciones a COPE Ourense.
Bueno, pues la verdad es que este año, debido al invierno seco que hubo, la captación que tenemos de agua que se surte del regato de Maquiáns, pues lleva un caudal mínimo y pues por eso estamos haciendo cortes por la noche en principio, para que por el día pues podamos tener el agua fundamental para, yo apelo sobre todo al sentido común de todos los vecinos. Esto es una cosa ocasional, creo que es la primera vez que hay un caudal tan bajo desde que hay registros.
Pues estos cortes se realizarán de forma indefinida entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. No es el único lugar de la provincia de Ourense donde hay problemas con el agua. Concretamente hay concellos como los de Baltar y Boborás donde se han publicado bandos para informar que quedan prohibidos los usos del agua que no sean los esenciales, como son cocinar o el aseo personal o incluso en algún caso se advierte de multas en caso de incumplir estas obligaciones. En Baltar y Boborás, decíamos, han prohibido el uso del agua para regar jardines, huertas y fincas. Tampoco se pueden llenar las piscinas ni lavar los coches o cualquier otro tipo de vehículo. Los vecinos se pueden enfrentar a multas si incumplen esta normativa. La Xunta de Galicia desactivó en la tarde de ayer la situación 2 de emergencia en Verín, al quedar fuera de peligro las viviendas y los núcleos de población en el incendio que arrasa 600 hectáreas de este municipio. El último parte de la Consellería de Medio Rural apunta que el fuego de Verín sigue activo, aunque evoluciona favorablemente hacia su estabilización. En el operativo de extinción han participado hasta el momento 9 técnicos, 30 agentes, 65 brigadas, 30 motobombas, 2 palas, una unidad técnica de apoyo, también 12 aviones, 12 helicópteros y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, entre otros medios. Pero hay otros incendios también en la provincia de Ourense. Por ejemplo, en la parroquia de Opereiro, en el concello de Amezquita. Este fuego quedó estabilizado en la noche de ayer. Ha quemado 150 hectáreas y en los trabajos de extinción trabajan hasta ahora 2 técnicos, 15 agentes, 23 brigadas, 12 motobombas, una pala, 2 aviones y 3 helicópteros. También hay fuego en Maceda y en Calvos de Randín, unos incendios que están controlados desde la noche de ayer. El primero quema 150 hectáreas en la parroquia de Castro Escuadro, donde los medios de extinción son un técnico, 14 agentes, 41 brigadas, 21 motobombas, una pala, 3 aviones y 7 helicópteros. Mientras que en el fuego de la parroquia de Lobás, en Calvos de Randín, los medios son un técnico, 14 agentes, 41 brigadas, 21 motobombas, 3 palas, 3 aviones, 7 helicópteros y todos ellos trabajan en la extinción de este incendio que afecta a 50 hectáreas de terreno. Y hablamos de las noticias de Ourense, de ese anuncio que ha realizado el alcalde Gonzalo Pérez Jácome, diciendo que el barrio de Covadonga va a contar con una piscina infinita. Ha precisado que este proyecto, el proyecto de esta infraestructura, se redactará este próximo otoño y la obra se va a licitar, espera, el próximo año. Así lo decía Gonzalo Pérez Jácome.
Una piscina infinita.
Sí, esa se va a cumplir. Y la piscina en concreto va justo ahí, en ese parque, detrás nuestra. Ahí va la piscina infinita y le llamamos infinita porque acaba con, bueno, ya saben cómo es, ¿no? El agua parece que es continua y se está reciclando y además acaba en el mirador, prácticamente un mirador, con lo cual es una piscina donde se va a ver el Valle de Ourense y una vista preciosa. Entonces el proyecto se va a redactar en este mes de otoño y esperemos licitarla el año que viene, lo que es licitar la obra. Pero ya está el dinero reservado para el arquitecto para que haga el proyecto.
Y estamos llegando al primer fin de semana de agosto, con fiestas en prácticamente todos los rincones de Galicia. En la provincia de Ourense destacamos, por ejemplo, el concierto que va a tener lugar esta misma noche a las 9 en el Templo de la Veracruz de Ocarballiño, con la actuación de la Orquesta de Cámara Gallega, que será un concierto un concierto gratuito. También hablamos del Festival Terrasón, que se celebra en Obarco. Esta noche comenzará a las 10:30 en la Plaza Mayor con la actuación de Xógara y Old Trio Light. Habrá también cita en la Insua dos Poetas, concretamente mañana, con un concierto gratuito a cargo de Esgueva. Y también hablamos de las fiestas en Muiños, que serán hoy y mañana. Esta noche comenzarán con la actuación del grupo Gin Tonis en la plaza del Ayuntamiento. No nos olvidamos de las fiestas de Baltar, que reúne juegos populares, gastronomía y música en una nueva jornada de reivindicación de la vida saludable. Será mañana a partir de las 3:30 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Ay, a ver, que tenemos en este tiempo de mediodía en COPE Ourense que hablar de todas estas fiestas y más. Porque les decíamos hace un instante en el tiempo de noticias que iban, bueno, que estamos de fiesta, primer fin de semana festivo, primer fin de semana del mes de agosto, con fiestas todo el mes y los fines de semana más en prácticamente toda Galicia, en prácticamente todo Ourense, con citas muy importantes. Hoy vamos a hablar de lo que va a ocurrir en Baltar, también hablaremos de un concierto de Monterrey, también hablaremos de las jornadas de folclore que comenzarán el lunes y también hablaremos con el concejal de servicios de Rivadavia, porque les venimos contando que hay cortes de agua que han comenzado en este concello y por supuesto queremos hablar con él de cómo está la situación. Pero en primer lugar, vamos con un poquito de música, con la música que se va a escuchar hoy en Monterrey. Esta que suena es la música de Óscar Ibáñez, al que tenemos al otro lado del teléfono. Óscar, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un espectáculo, creo que se titula Alendomar, ¿es lo que vas a llevar a Monterrey?
Bueno, Alendomar es un trabajo que grabéis ahí hace unos años, que versa sobre las músicas de Volta, Galicia, América. Uh-huh. Y después grabé otro trabajo que se llama Aires de Pontevedra, que foi un homenaje particular ao célebre gaiteiro Ricardo Portela, que é unha das grandes figuras da gaita, pois o mellor, como decir, Avelino Casafeiro, non, dos gaiteiros de Soutelo. E entonces, pois, o que vamos a facer neste espectáculo, que se chama Da Terra, facer un repaso por os temas máis destacados destes traballos musicais, ademais de presentar algúns dos temas novos do que será o novo traballo que vamos a gravar este inverno. E, ademais, temos unha sorpresa, porque este ano vamos a Monterrey, a la Bella de Vilaza, pero o ano pasado tocamos no Castelo de Monterrey. E para a experiencia do ano pasado, preparamos un tema profeso sobre melodías tradicionais da comarca de Monterrey, e que agora o levamos no repertorio, porque a verdade é que nos quedou super ben, estamos moi contentos con él, e o vamos a tocar novamente en Vilaza este sábado.
Bueno, as 9:30 PM, diríamos.
As 9:30 PM, claro.
Na Alameda de Vilaza, pero Óscar Ibáñez, coa súa gaita, por suposto, non estará só no escenario, non?
Pois non, a verdade é que traio unha banda, a miña banda, a miña tribo, que xa me acompañan hai moitísimos anos, algúns dos músicos, pois mira, xa me acompañan da friolera de 20 anos casi, algúns deles. Entonces, temos, por exemplo, a Fernando Fraga, o acordeón, a Harry.cn, o violín, a Manuel Cebrián a guitarra, Paco Dicento baixo, Carlos Castro na batería e percusións, e nos acompañan a maiores Carla Villanueva co xilófono e 5 gaiteiros da banda de gaita Suevia de Porto do Son, aos que se van a xuntar tamén os directores da banda de gaita Nova Era de Verín, que son verdadeiros grandes gaiteiros e vos amigos. Xa estuveron tocando con nós tanto Daniel como Isaac nos últimos 4 anos. Mm-hmm. E nestes 2 concertos que vamos a facer na provincia de Ourense este ano, neste de Vilaza de Monterrey e no de Cortegada, pois vanse unir a sumar a estes 5, o sea que serán 7 gaiteiros, 5 da banda de gaita Suevia e estes 2 gaiteiros que nomeei, Daniel García e Álvaro Rúa, que son os directores da banda de gaitas Nova Era de Verín.
Bueno, o concerto é de balde, polo que supoño que verá moitísima xente que se achegará a la Meda de Vilaza para disfrutar deste concerto de Óscar Ibáñez. Como se sinte nun espectáculo como este? Non sei, cando se sai o escenario, que pasa polo estómago, Óscar?
Bueno, siempre estamos para dar o mellor de nós en cada concerto, para non ser unha experiencia grande, inesquecible, importante. Todas as citas son absolutamente igual de importantes. Nos salimos sempre con toda a energía, con toda a forza, con todas as ganas de comernos o escenario e de gañarnos ao público. Eu vendo as noticias estes días, estou, pois, bueno, un pouquinho preocupado, porque sei que hubo así unha serie de incendios,
sí,
na zona de Verín. Non sei exactamente, bueno, as ubicacións concretas, nin digamos a magnitude que tuvo, nin os afectados, pero sí que estaba un pouco preocupado, porque, bueno, eu sei que estes desastres, pois, ás veces te sacan un pouco as ganas a xente de divertirse ou de vir asistir aos concertos, non? Porque, bueno, pois hai xente que sufre daños nas súas propiedades ou nas súas vivendas incluso. E, bueno, pois nada, simplemente animar a ciudadanía en xeral a que, bueno, pois alén destas desgracias que bueno, pois que lles usamos forza a todo o mundo e que bueno, pois, todo se solucione do mellor xeito posible, pois un pouco animalos a que igualmente veñan a disfrutar con nós o sábado a Alameda de Vilaza, porque vai ser unha noite máxica, unha noite cheia de sorpresas, un gran concerto, un gran espectáculo e que bueno, que de alguma maneira pois vamos tamén a levar alegría a zona, non?
Pois moitísimas gracias, Óscar, que sexa un moi bo concerto, que o disfruten todos os asistentes. Un aperta, vos días, gracias.
Moitísimas grazas.
Pois ya lo saben, mañana a las 9:30 en la Alameda de Vilaza en Monterrey, el concierto de Óscar Ibáñez. Por si esto fuera poco, vamos preparándonos también para lo que va a ocurrir a partir del próximo lunes, que es cuando se abrirán, comenzarán las 37ª jornadas de folclore que vuelven a la provincia de Ourense. Tenemos al otro lado del teléfono pues a Julio Fernández, que es el director artístico de estas jornadas. Don Julio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, que non está en Ourense en este intre, que está en Portugal vosted, de verdad.
Primeiro estive en Portugal desde as 7 da mañá e agora estou en Vilanova de Arousa con un par de grupos que teño que verlos actuar para, digamos, asustar certas cousas do programa.
Ah, é que isto é o que lle iba a preguntar. Está aínda eso, vendo grupos, vendo...
Vendo os grupos.
Os grupos, levar, sí.
Que cada día fan un programa diferente,
claro.
E eu estou seleccionando que programa do que traen, más ou menos, cada grupo pode traer un repertorio de 2 horas e meia e aí van a facer aproximadamente 25 minutos cada grupo. Uh-huh. Co cual, eu teño que facer unha escolla e seleccionar o máis interesante, o máis atractivo, o máis representativo.
Grupos de Costa de Marfil, de Chile, de Indonesia, de Angola, de México, de Colombia, que a partir do día 8 do luns percorrerán as localidades de Ourense, Bande, Arrúa, Carballiño, Celanova, Allariz, Maceda, Manzaneda, Castro Caldelas, Viana, Entrimo, Trives, Xinzo, Barco, Verín, Ourense e Rivadavia. Bueno, non estarán todos en todos, pero estarán dispersos todos eles, amosando diferentes cousas, moi diferentes, non?
Pois sí, mira, a estrutura é realmente sinxela ya de os últimos, creo, 20 anos aproximadamente. Cada día hai 2 espectáculos, excepto o Día da Cidade, que actúan todos, e a clausura que se fai no Castelo de Rivadavia, onde actúan tamén todos. Senón, os outros días son 2 espectáculos diferentes. E a configuración dos espectáculos é cada espectáculo ten 3 grupos e cada grupo fai 2 variedades do seu folclore. E poño un exemplo para que se me entenda. Grupo de Chile. Chile vai a facer 2 en cada espectáculo, 2 tipos de danza. Unha danza da Illa de Pascua, que pertence a Chile, estaba... como dice outro, de Jesucristo. En fin, que está moi, moi, moi longe. E van a facer un espectáculo de Día de Pascua e outro espectáculo andino. E entonces, como 3 grupos fan 2 espectáculos cada un, en 3 países, pero 6 espectáculos diferentes dentro do programa que se ofrece en cada localidade.
Ajá. Bueno, esto está claro que non é que guste, senón que máis que regusta ao público galego e ao público que visita Galicia nestas datas de mes de, do mes de agosto, porque senón non chegarían onde están chegando a esas 32ª edición, non?
37ª.
Oh, perdón, segunda, teño aquí. Séptima.
Bueno, pois pues, é un erro.
Máis de 30, casi 40.
37 edición.
Madre mía.
Digo xo eu porque son 37 anos máis velho de cando
te sei. É o que lle iba a preguntar tamén. Como foi, ou como se pode decir que foi a evolución das xornadas? Porque supoño que non é o mesmo agora que cando comenzaron, claro.
Pois evidentemente non. 37 anos máis dos pandémicas de por medio, son 39 anos desde que comenzamos e a cousa foi evolucionando en todos os sentidos, é dicir, os escenarios son moito máis profesionais, os medios técnicos non hai nada que comparar, é dicir, hoxe temos unhas empresas de luces que son con unhos técnicos estudiados, é dicir, isto é totalmente profesional de alta tecnoloxía. E os grupos que veñen son grupos que traemos en concerto con 5 festivais de Portugal e con outros 5 de España, o cual facemos unha escolla moi grande, pero garantimos unha gira longa a aqueles que precisan, é dicir, facemos unha gira a carta. O que precisa estar aquí un mes, está un mes. O que necesita dous, está dous. Porque, obviamente, nos necesitamos grupos que sean de calidade, pero que teñan o apoio dos seus gobernos, porque nos non lle pagamos a viaxe. É dicir, o grupo que ven de Chile, nos non lle pagamos a viaxe en avión desde Chile até España.
Claro.
Eles teñen o apoio do Ministerio de Cultura de Chile. Pídennos unhas condicións do Ministerio de Cultura. Esas condicións las cumplimos porque, repito, entre 12 festivales que os recibimos, non todos van aos 12, pero que precisa 4, pues vai a 4. Precisa 6, hai 6. Es decir, acollemos un habano que vai desde os principios do mes de julio hasta o día 5 de setembro, que acaba o último festival do noso circuito, concretamente de Zaragoza. Entonces, quero que disponemos dunha capacidade e convocatoria dos mellores grupos do mundo e dos países máis distintos e máis diversos. E con todos estes elementos, pois configuramos un espectáculo moi bo, é dicir, unha producción musical con cultura de distintos países de primeira línea.
Uh-huh.
Obviamente, a experiencia nos serviu para ir aprendendo de ano a ano. Fomos evolucionando, fomos mellorando, até chegar o que é hoxe en día un espectáculo. En todos os lugares a donde vai o espectáculo con máis asistencia de espectadores, con moito, e eu estou comprobando aquí en Portugal que, en fin, a xente despois da pandemia ten necesidade de normalidade, e a normalidade artística nas nosas vilas no verán son as xornadas de folclore. Todos os anos existen e, gracias a Deus, este ano conseguimos esquecernos da pandemia que nos trouxe todos un pouco dolor da cabeza.
Pois xa o saben, a partir do próximo luns comenzan esas 37 xornadas de folclore que traerán pois esos bailes, esas danzas, esas músicas de Costa de Marfil, de Chile, Indonesia, Angola, México, Colombia, a un montón de localidades da provincia de Ourense. Moitísimas gracias, Xulio Fernández, por estaren connosco. Que sexa un ano máis, un novo éxito, unha aperta.
Moitas gracias, unha aperta.
Son las 2:45. Vamos a hacer unha pequeñísima pausa de fiestas e músicas para hablarles, bueno, de un problema que tenemos encima, que tienen encima en Rivadavia. Enseguida se lo contamos.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Estamos estos días hablando de las altas temperaturas, de los incendios, de la sequía. Bueno, pues todo esto está llevando a algunos puntos a tener problemas con el agua. Y entre esos lugares, entre esos concellos, tenemos al de Rivadavia, que ha cortado el suministro de agua por la noche. Manuel Vázquez es el concejal de servicios. Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo está Rivadavia?
Bueno, pues la verdad es que este año, debido al invierno seco que hubo, la captación que tenemos de agua que se surte el regato de Maquiáns, pues lleva un caudal mínimo y pues por eso estamos haciendo cortes por la noche en principio, para que por el día pues podamos tener pues el agua fundamental para, yo apelo sobre todo al sentido común de todos los vecinos. Esto es una cosa ocasional, creo que es la primera vez que hay un caudal tan bajo desde que hay registros. Entonces apelo al sentido común de que la gente haga un uso responsable para que nos podamos beneficiar todos, o sea, que eviten llenar bañeras, cubos, porque después cuando venga el agua eso se va a tirar y entonces estás desperdiciando un agua que ahora mismo necesitamos todos. Entonces insisto en eso, en el uso responsable, nada de regar plantas, de regar huertas, y de lavar coches ni nada de eso. De hecho ya todos los coches municipales no se están lavando, a pesar de que a veces tienen que andar por terrenos inhóspitos, y todo lo que es jardines y demás, pues ya tampoco los estamos regando.
Manuel, muchos se preguntarán, bueno, ¿y cómo es posible que haya estos problemas con los ríos tan cerca en Rivadavia?
Ya, lo que pasa es que esto es una cosa, vamos a ver, yo llevo un año y medio de concejal de servicios, ya. Y entonces no te da tiempo a todo, pero aquí hubo los que nos precedieron, pues este era un problema que se veía venir. Entonces lo que está claro es que tendremos que hacer una nueva captación con medios propios e implicando Aguas de Galicia y a la Consejería de Infraestructuras, porque esto es una cuestión de salud pública, no es una cuestión política, ¿no? Y entonces tendremos que hacer una captación nueva o una estación de bombeo para conectarla a la red municipal desde el Miño.
En esta pasada noche creo que fue la primera, ¿no?, en la que se llevó a cabo el corte del suministro. ¿Le has dicho algo a los vecinos?
Bueno, vamos a ver. En principio todo el mundo estaba avisado, se pusieron los bandos correspondientes y en principio no. ¿Qué pasa? Que ahora contábamos llenar el depósito con las previsiones del ingeniero de Aqualia, que es el que nos hace el servicio del suministro de abastecimiento, y contamos llenar el depósito, pero hay tan poco caudal que no se dio llenado de todo. Entonces ahora se está abriendo gradualmente para que llegue a todas las zonas. Quedan dos o tres zonas. Francelos, la zona conocida como Los Chalés en Santo Domingo, que actualmente es donde vivo yo, la zona de la Avenida del Ribeiro, y en los demás sitios pues ya está llegando el agua a todos los lados. Y aquí ahora, a lo largo de la mañana, a partir de las 11, pues se empezará a suministrar el agua también en los otros sitios. Entonces, pues bueno, yo insisto, uso responsable para cuestiones fundamentales de higiene, de cocina y poco más, porque cuanto más responsables seamos todos, menos cortes tendremos que hacer, porque si no, igual incluso tendremos que cortar por el día mientras no nos ayude el tiempo. A ver, parece que el fin de semana da un poquito de lluvia, a ver si eso nos ayuda a recuperar un poco el caudal para poder, bueno, pues tener ya unos niveles, digamos, suficientes para el bien de los vecinos.
Pues Manuel Vázquez, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, y eso, esperemos que caiga el agua suficiente para que para dejar de hablar de este problema. Un saludo, buenos días.
Gracias a ustedes, igualmente.
Y ahora volvemos a la cuestión festiva, porque no podemos olvidarnos de la celebración de la fiesta popular de Baltar, que mañana sábado comenzará a las 3:30 de la tarde, reivindicando la vida saludable. Vamos a hablar de ello con el alcalde. José Antonio Feijóo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo es eso de reivindicar una vida saludable en la celebración de una fiesta?
Sí, yo pienso que lo saludable es muy importante. Entonces, nosotros que creemos firmemente en lo que organizamos, pues lo venimos haciendo desde hace 12 años. Esto es ya la edición número 12 de nuestra celebración. Hubo que hacer un paréntesis por lo lamentable de la pandemia, pero ahí estamos de nuevo. Y lo hacemos en un marco incomparable. A zona nosa do Caneiro, unha antiga playa fluvial que solo lamentamos, e lamentamos bastante, que en este momento non tiene agua. É lamentable que este río que circula o carón da Serra do Larouco pois secara. E iso nos va a impedir en la celebración, xa que tiña varios competicións que se celebraban sobre agua, que teníamos que facer pois fora. Lamento un pouco máis porque é un contratempo para este grupo incondicional de novo do Concello de Baltar, os que eu lle teño un profundo agradecemento, que levan traballando arreo durante moitos días con poucos medios para facer unha festa da que estamos orgullosos e que creemos que vai no camiño axeitado. E vai no camiño axeitado porque queremos defender a natureza. Vai haber un concurso de medio cento de rapaciños que van a presentar un dibuxiño e unhas frases de alusión ao respeto ao medio ambiente e tamén a loita contra os lumes. Vale. Esa festa terá tamén a recuperación do perdido culturalmente por a raya, onde se celebran competicións de todo tipo e do outro lado da fronteira, e gracias a esta festa pois estamos xa despertando a atención de outras moitas localidades donde xogos que se habían perdido, por exemplo, os Pintos, Capullo, e varios máis, hasta 10 ou 15, pois agora se están practicando en outros sitios próximos. Isto será durante toda unha tarde, pretendemos que dende as 3 hasta máis alá das 12 da noite dura a festa. Será, sí, será unha dúcia de competicións, entre as que estarán tan pareado como pode ser as damas, como pode ser o axedrez, o futbolín, o ping-pong, o tiro a corda, a rá, o paso do río por un pau. Bueno, así hasta 15 ou 20 competicións diferentes.
E tamén haberá música. Non me diga alcalde que na festa non vai haber música, así que haberá, non?
Sí. Un dos piares tamén vai ser a música, efectivamente. Nós temos aquí un grupo do que nos sentimos moi orgullosos, que é a Escola Nosa de Gaita, onde son medio cento, e van estar, por suposto, ali animando, o mismo que o grupo local de un nivel alto, eu considero, as Situsiñas, o noso grupo de acordeonistas, tamén do Concello, e tamén, para enriquecelo, a cultura e o intercambio que pretendemos facer con nosos amigos da fronteira que temos aí, os portugueses, especialmente os da Cámara de Montalegre, cos que temos unha relación fraternal, pois tenemos tamén as concertinas portuguesas, o seu xogo do pau, etcétera. Pero na festa tamén habrá, por exemplo, parapente. Temos unha zona privilexiada, temos as mellores instalacións do norte de España, onde acuden a practicar o parapente, e ali teremos o stand deles e teremos a exhibición correspondente. Uh-huh. Tamén teremos gastronomía, trataremos de potenciar os produtos locales de aquí, e en torno ás 8 da tarde pois teremos esa merenda cea, a que puxemos un límite de 400, yo que eu aproveito para pedirlle a quen queira participar, que o faga con tempo, porque sabemos que nos vamos quedar cortos, e teremos esa que subvencionada por o 60% por o Concello, e iso será a última hora da tarde. Remataremos esa sesión primeira ca actuación de unha gran artista de aquí local, das que é un orgullo da terra, Carmen Penín, de Dous da Fronteira, que nos dedicará parte do seu repertorio. Máis tarde remataremos, para quen aguante o corpo, con disco móvil hasta altas horas da noite, e eso sí que non quero esquecerme de upiar posiblemente primeiro e principal da celebración, que a potenciación da vida xa.
Rápido, alcalde, que nos quedan 30 segundos nada máis.
Sí, bueno, pues quero decir que durante a tarde habrá convites sin alcohol e despois faremos a famosa proba da alcoholemia con un premio a todos os que den 0-0.
Pois,
Se nos queda pouco tempo, eu quería aproveitalo para convidar a todos, a vos tamén,
a que participes, porque estoy convencido de que Levaredes es una buena experiencia.
Pues la elevaremos mañana a partir de las 3:30 de la tarde, como decíamos, en Baltar.
Estamos con todos.
José Antonio Feijóo, alcalde de Baltar, moitas grazas por estar en connosco e contarnos estas cousas.
Gracias a vos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía, COPE.